Estimados y estimadas amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos en AM 1160 y Radio Municipal del Bolsón 87.9 para aquí, para El Bolsón y la Comarca Andina. Y a través de todo el país, con la señal federal de Radio Nacional, por las 49 emisoras de toda la Argentina, nos pueden escuchar desde La Quiaca hasta las bases Esperanza, la Antártida. Realmente un privilegio enorme. Como siempre, agradecemos aquí a Radio Nacional que nos permite poder charlar de esto que tanto nos gusta, que es la cerveza artesanal. En los controles, ¿a quién tenemos hoy? Ni más ni menos que el señor Alejandro Gabrieli, que después también hace su magia con la edición. Y en la producción desde LRA1 en Buenos Aires, el señor Santiago Pfeiffer. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Bolsón, otro de los privilegios que tenemos. Redes sociales para que nos puedan encontrar y poder comunicarse con nosotros y que nosotros podamos acercarles algunas novedades en facebook.com/airedecerveza. También tienen nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. Y también allí en facebook.com/airedecerveza también está allí en nuestro Instagram para aquellos que se quieran ir sumando y vamos descubriendo juntos un poco más del mundo maravilloso que es el mundo de la cerveza artesanal. Primer tema musical de esta tarde, ¿eh? Nos vamos a escuchar a John Lee Hooker, Carlos Santana y Etta James en este tema llamado Blues Boogie Jam. Que lo disfruten.
Let's do the boogie.
Let's boogie, let's boogie.
come on, young baby. Do the shake. Do the fly. Do the twist. Shake your body. Shake your body, baby. Hey, hey.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Espero que hayan disfrutado de este fantástico tema y nos vamos a leer algunas novedades cerveceras. Estamos justo en este momento, en este periodo, estamos en lo que es el Festival de Cervezas Extremas organizado por Juguetes Perdidos, esta cervecería multipremiada a nivel mundial. No tuvieron mejor idea que organizar un festival de cervezas extremas. Y ahí nos estuvieron comentando un poco de los eventos satélites que van a tener alrededor de lo que es este festival. Ahí próximamente, el 28 de mayo, eso de las 17:30 horas, se podrá participar de una capacitación en cervezas extremas que cuenta con el apoyo del municipio de 3 de febrero y se realizará en el Cine Teatro Paramount 3 de febrero 2561 caseros. De esta capacitación va a participar Phil Emerson, maestro cervecero de Almanac Beer & Co., Alex Walsh, CEO de The Rutter Barrel Brewing Co., y Zach Kinney, maestro cervecero de KCBC Brewing & Co. Luego de la exponencia de cada uno, que se van a estar realizando ahí en una mesa redonda, el costo de entrada tiene un valor de $850 e incluye el Beer Break. Ya hubo una cena exclusiva allí el 21 de mayo con Mikeler Bajaven, que es una cata guiada con su brewmaster Erwin Schmidt. Una cena que se realizó a las 19:30 horas en Bélgica Caballito. Y la entrada tenía un costo de 2.500 mangos. Mamita, más vale que haya valido la pena. Vamos a ver si después charlamos con alguno de los chicos de Juguete Perdido si nos cuente un poquito qué tal fue. Y la segunda cena exclusiva va a ser con The Raid Barrel, con la cata guiada de Alex Walsh, su brewmaster, y que va a tener lugar este próximo 27 de mayo a las 19:30 horas, también allí en Bélgica Caballito, Avenida Pedro Goyena 901 Cava, con un costo también de $2.500. Obviamente después vamos a estar convocando a algunos de los chicos de Juguetes para que nos puedan contar qué tal estuvo, por un lado, la capacitación, por un lado, estas cenas exclusivas, y por otro lado, lo que fue el festival de cervezas extremas, que está convocando a más de 280 cervecerías de todo el mundo. Para que se den una idea, van a haber cervezas que uno, si quiere tomar alguno de esos porroncitos de cerveza, por decirlo de una manera, de 350 mililitros, tiene que pagar entre $35 y $40, y allí van a estar exponiendo algunas de las cervezas. Y después eso, saber cuáles fueron las cervezas más extremas y en qué consistían. La verdad que es algo muy, pero muy interesante. Por otra parte, Argentina se trajo 13 medallas de la Copa de Cervezas del Caribe. Argentina, como venimos diciendo ya desde varias ediciones de Aire de Cerveza, se sigue posicionando como un foco, como un punto neurálgico de lo que es la cerveza artesanal en toda Latinoamérica. Las cervecerías Viejo School, 372 Brewing Co., Tropel, Wellington, El Fruto, Checa, Kraken, Fune, Shawash y Volk sumaron 13 medallas en este certamen que fue realizado en Cartagena, Colombia. En esta segunda edición, las cervecerías argentinas ganaron en los siguientes estilos. Viejo Skill, American IPA, 372 Brewing Co. ganó en Baltic Porter y en Rauch Beer. Cervecería Tropel en Strong Bitter. Y Wellington Brewery ganó en American Pale Ale. Estas fueron las medallas de oro. Medallas de plata para Volk en su Berliner Weiss. Viejo Skill en su Doppelbock, El Fruto en su Fruit and Spicy Beer British Brown Ale con adición de frambuesas y canela. Medallas de bronce para Aguas Brewing, para su estilo British Golden Ale, Checa para su estilo American Amber Ale, Kraken para su estilo Irish Stout, El Fruto en su American Pale Ale y Funes Birrería en su Fruit Beer American Pale Ale con adición de piel de pomelos orgánicos. ¡Qué tul, qué privilegio poder seguir teniendo tantas cervecerías que a nivel mundial allí aparecen con sus medallas de oro, de plata y de bronce! Y no solamente tienen que ver con las medallas en sí, sino que se vaya posicionando la cerveza artesanal de Argentina en el mundo. Nos vamos a escuchar segundo tema musical de esta tarde, en este caso al prestigiosísimo guitarrista Luis Salinas en este tema llamado Spike.
Estás en Aire de Cerveza.
¿Qué tal les pareció este tema de Luis Salinas, eh? Alucinante. Bueno, señores, llegada la hora y el momento de poder ir con nuestra entrevista de la tarde, en este caso a la licenciada Carla Agüero. Bien, estimados y estimadas, en esta ocasión vamos a estar charlando un rato nada más y nada menos que con la licenciada Carla Agüero, directora de Coordinación y Gestión de Proyectos a cargo de la cerveza artesanal de la provincia de Chubut. Un placer enorme. ¿Cómo está, Carla?
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días, ¿cómo les va? Todo bien, muy bien por acá. Muy contenta con la entrevista. Bueno. Agradecemos que estén interesados en el tema.
Bueno, un gustazo poder charlar contigo, por lo menos tener a alguien chubutense, ¿viste? Veníamos charlando últimamente con gente de otros lados del país y hoy ahí hacemos mérito a alguien bien patagónico. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo va el tema? Bueno, ahora nos vamos a meter un poco en el tema cervecero exclusivamente, pero contanos un poco, viviendo un poco la situación actual que se vive en el país, en la provincia, ¿cómo estás viendo el tema productivo, el sector? Vos que estás siempre en contacto con todas las partes, ¿no?
Bueno, la verdad que es innegable que hay una situación en el desarrollo económico que se está poniendo difícil, sobre todo en este último periodo, en este último tiempo. Lo que nosotros, bueno, desde el Ministerio de Producción, desde el año 2015 que comenzamos a trabajar, hicimos desde el Ministerio de Producción, en el que está a cargo el ministro veterinario Hernán Alonso, y yo particularmente dependo del área de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Agregado de Valor. Desde ese momento, en las políticas que se incorporaron como ejes para el desarrollo productivo de la provincia, se tuvo como mucha importancia, se le dio el tema de los agroalimentos, al punto que se dentro de la estructura se incorporó una dirección de alimentos y bebidas. Entonces, un poco es como que creemos que ese puede llegar a ser el camino para que la provincia, digamos, pueda tener un buen desarrollo, generar empleo y acompañar todas las políticas que se vinculen con el tema. Con lo que respecta a lo que es la situación que vive el país, no se notó en todas las áreas de la misma manera, ¿sí? Claro. En el caso particular que tiene que ver con el tema de la cerveza, digamos que los efectos los sintieron recién en este último tiempo.
Sí, tal cual.
Porque hasta antes es como que el sector en sí es un sector que tiene muchísimo crecimiento, una tasa de crecimiento muy grande, una buena rentabilidad, y hasta tanto no hubieron situaciones en particular que se generaron como el incremento en los precios de los insumos, en el incremento de los precios de los equipamientos, sumado a eso una baja en la demanda. Hasta ese momento no se había reflejado, digamos, de forma tan fuerte la situación que el país está viviendo.
A eso es lo que vamos, ¿no? Porque uno puede entender que todo lo que es, por ejemplo, equipamiento, estamos hablando, por ejemplo, de todo equipamiento de acero inoxidable, ya se sabe, uh-huh, que uno piensa en acero inoxidable y siempre pensó en dólares, por decirlo de una manera. Uh-huh. Pero lo que notamos ahora es el impacto es en esto que hablamos de los insumos. Porque, por ejemplo, la malta, la cebada, el lúpulo, ¿sí? Se planta y se cosecha aquí en la Argentina. Está bien, tenemos un porcentaje importante que corresponde, por ejemplo, no sé, por decirte algo, tomemos el lúpulo en sí. Tenés un porcentaje importante de lo que es fertilizantes. Los fertilizantes generalmente son importados. Tenés una parte importante de lo que es combustibles, lubricantes, aceites, que también está siempre afectado por el tema del dólar. Pero después el producto en sí se siembra y se cosecha propiamente aquí, por ejemplo, en esta región. Y sí, seguramente un porcentaje del valor de ese producto se va a ver impactado fuertemente por estos cambios económicos, por la subida del dólar y demás. Pero la otra porción, digamos, no debería tener que ser así. Siempre como que está esta... Y no quiero decir que esté la vivada de un productor de lúpulo o la vivada de un productor de cebada o que sea. No quiero decir que sea eso, pero es como que siempre termina afectando al 100%, termina aumentando. Y no es que solamente afecta, por decirle algo, si el valor del lúpulo es de 100 pesos y vos tenés
componentes afectados en un 20%, que sea ese 20% que aumente, no es el 100%, ¿me entendés? No sé
lo
si
que pasa claro. Que, digamos que lo que me planteas tiene que ver más que nada con un proceso inflacionario generalizado, ¿sí? Que en realidad hay un par de cuestiones que, si bien, como vos comentás, digamos, si aumentaron los fertilizantes en tanto por ciento que se incrementen solamente el valor del precio del lúpulo en ese valor, en realidad hay un montón de otras cuestiones que estamos dejando de lado, que son parte del proceso inflacionario en sí, como por ejemplo, si ahora las personas que trabajan en la mano de obra de lúpulo ya no pueden comprar con su salario lo mismo que están compraban el año anterior, indefectiblemente también tiene que haber un aumento en el salario.
Tal cual.
La persona que tiene la movilidad, o sea, el proceso inflacionario afecta tantas cosas que indefectiblemente eso termina volcándose en el precio.
Sí.
Y sí, lamentablemente es un fenómeno especulatorio, no tiene que ver, a veces simplemente no se puede, o sea, hay que hacer un análisis de toda la cadena completa como para poder llegar a determinar qué parte del componente que se aumentó en el valor del producto es especulatorio o es real, pero en realidad es como un tema especulatorio que se desencadena en todo este proceso inflacionario. Entonces es muy difícil poder decir si realmente es una cuestión real o es una cuestión de especulación, porque a veces también hay cuestiones que hay cosas que se tienen guardadas, como puede ser, por ejemplo, comprar para envasar el por ejemplo, estamos hablando del caso del lúpulo, ¿no? Compras sí. Para envasar todo tu packaging.
Sí.
Y después lo sacas al precio que vos aumentabas solamente los fertilizantes, sacas el precio al valor que aumentaron los fertilizantes. Pero cuando vas a volver a comprar el packaging, te aumentó.
Claro.
Y vos tendrías que haber recargado el valor de lo que verdaderamente salía el packaging en el momento que empacaste. Entonces, sí. Como que es muy difícil el tema de estimar los costos y después poder definir un precio a la hora de poner el valor a un producto en el marco de un proceso inflacionario.
Claro,
lamentablemente es la estimación y la especulación de todos y cada uno de nosotros los que nos lleva a hacer la crisis un poco más profunda.
Claro, es más que, no sé si siquiera llamarlo especulación, es más como esa incertidumbre, ¿viste? De decir,
claro,
bueno, lo subo un poquito.
Claro, en el sentido, no hablo de la especulación en sí, sino en el sentido de poder proyectar el precio
claro.
Que va a tener eso en el momento de, digamos, de la proyección hablo.
Tal cual, tal cual.
No de la especulación como un fenómeno, digamos, negativo, sino como
negativo.
Un fenómeno normal en las personas que manejan los negocios.
Tal cual. Y
de la
forma
económica.
Claro, la forma de cubrirse en el caso de que, no sé, compré hoy, pero yo sé capaz que en dos meses eso va a estar, no sé, un 20, un 30% más, por decir algo.
Claro, claro. El beneficio que sacaste en hacer una compra grande para poder estoquearte, de repente cuando pasaron dos meses ya el precio ese aumentó muchísimo. Al punto que con lo que a lo mejor a veces vendés, no podés cubrir a lo mejor la parte de la recompra.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57 a Radio Nacional El Bolsón y para todo el país a través de su red de señal federal. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra entrevista a la licenciada Carla Agüero.
Carla, contanos un poco a todos, a mí y a todos los oyentes. Mirá, te están escuchando por las 49 emisoras de Radio Nacional desde La Quiaca hasta la Antártida. Tenemos el privilegio que Aire de Cerveza se escucha en todo el país. Así que contanos un poco qué es esto del clúster cervecero. ¿De qué se trata?
Bueno, les voy a contar desde la génesis. Nosotros desde el Ministerio de Producción y sobre todo la dirección esta se hizo... Empezó a trabajar, como comentábamos, ya que los ejes que marcamos desde el ministro, el subsecretario y la dirección alineados, tomamos como política pública fortalecer el eje de cerveza artesanal. Comenzamos con los elaboradores de cerveza, solo con el productor, el elaborador de cerveza artesanal.
¿Esto tiene que ver con esta crisis que se empezó a venir o ustedes ya vislumbraban una crecida y una movida en cuanto al producto de cerveza artesanal como tal?
Se vislumbraba el boom, digamos, a nivel nacional y, bueno, y la tendencia que venía marcando el sector, su vez lo que ponderamos en la toma de decisión de esto es que podríamos contar con la mayoría de las materias primas o desarrollar las materias primas que el producto necesitara, con la posibilidad de llegar a un producto 100% local, 100% chubutense.
Sí, sí, sí.
Desde el Ministerio se está trabajando con el tema del origen chubut, del origen chubut de los productos, para potenciar la marca de nuestra provincia, porque sabemos que tenemos los recursos y las herramientas para poder hacerlo. Entonces, lo que se consideró, no solo, digamos, aclaro esto, desde esta dirección solo se aborda al tema del elaborador de cerveza, para después poder continuar, porque tenemos dentro del Ministerio otras áreas que se encargan de lo que es la parte de agricultura y desarrollo de los productos en sí que pueden colaborar con la cerveza.
Claro.
Pero digamos, en ese momento lo planteamos como empezar los estudios para poder determinar cómo estaba el sector cerveza artesanal en la provincia, y tuvimos una metodología de trabajo que es interesante por ahí comentar, que se trabajó conjuntamente con INTI Chubut, pero con el INTI Centro acá en la ciudad de Trelew, a cargo del ingeniero Ulises Adam, que es el co-keeper, digamos, la otra pata del equipo con el que empezamos a trabajar,
sí.
Interactuando muy bien, digamos, ambas instituciones, y comenzamos, para poder determinar las políticas públicas, pensamos que era fundamental hacer un relevamiento del sector, mediante sí. una entrevista, mediante una encuesta, poder armar una base de datos, identificar quiénes eran las personas y los actores que en ese momento estaban trabajando con el tema de cerveza artesanal, y poder determinar cuáles eran las necesidades que tenían en ese momento los productores para desarrollar la actividad.
Sí, saber dónde estamos parados.
Eso, saber dónde estamos parados, quiénes son, quiénes somos, qué necesitamos y qué necesitan como para poder desarrollar la actividad y poder ir planteando una planificación estratégica a largo plazo en donde se vayan desarrollando los espacios que ellos requieren para poder desarrollar la actividad como corresponde de manera macro.
Tal cual.
¿Sí? Genérica para todos. Entonces, bueno, comenzamos con esa metodología, que después se nos hizo una metodología habitual, digamos, todos los años hacemos un relevamiento en donde identificamos la participación que tiene y cómo se distribuye a su vez en la provincia. El año pasado, digamos, terminamos con una distribución geográfica del 50% aproximadamente concentrado en la comarca andina. Todo lo que es la cordillera tiene el 50% de la base de datos relevada. Después tenemos el 30% aproximadamente en lo que es la zona de costa, de distribución geográfica de los productores. Y después tenemos el 20% en lo que es la zona de Comodoro, Rivadavia, Sarmiento y Radetili. Entonces, bueno, eso ya también nos daba una pauta, porque además, cuando empezamos a estudiar el sector, nos dimos cuenta que cada comarca tiene un comportamiento diferente.
Claro.
En virtud desde el origen y desde cuándo se encuentran los productores trabajando.
Sí, sí.
El productor más antiguo tiene su origen trabajando en lo que es la cordillera.
Claro.
Entonces, bueno, hay un desarrollo de capacidades y de saberes anterior a que a lo mejor se puede llegar a tener en costa, en la zona costa de la
Tal
comarca.
Cual.
Entonces, bueno, eso fue dándonos un panorama de cómo estábamos y qué políticas teníamos que determinar. Bueno, acá resulta entonces que en el medio vos me preguntaste el tema del clúster. Nosotros empezamos a buscar con el equipo que todas las instituciones pudiéramos trabajar y ir coordinando, y nos dimos cuenta de que, bueno, necesitábamos el apoyo del resto de las instituciones, y en este caso de lo que es Nación, con la parte de agroalimentos y la agroindustria. Y bueno, surgió una convocatoria para poder cuadrar con el tema del cluster, y ya le habíamos visto la potencialidad que tenía el sector, y presentamos para toda la provincia. O sea, armamos tres clusters, uno por cada comarca, y resultó ser ganador el clúster andino de la comarca de los Andes, ya que tenía, digamos, la mayor potencialidad en cuanto a la cadena productiva.
Claro.
Era el que presentaba la cadena productiva más completa, por la producción de lúpulo, por los desarrollos que tienen con respecto a la malta.
Tal cual.
Y bueno, y con respecto a la cantidad de productores con la que estoy, la concentración.
Sí, es tremendo.
Que hay en esa zona.
El 50% prácticamente, es tremendo.
Prácticamente el 50% de la base de datos relevada nuestra se encuentra en cordillera, y el 40% aproximadamente se encuentra en la ciudad del Lago Puelo. Como para datos para tener en cuenta, digamos.
Sí, 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 sí.
Así que bueno, ahí logramos tener el apoyo de Nación, ser uno de los clúster ganadores en todo el país, para contar con el apoyo del desarrollo de una planificación estratégica para poder tener el acompañamiento, digamos, de todas las instituciones, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, y enmarcarnos en un plan estratégico para poder continuar con los objetivos que estaban planteados. Claro. Que es el desarrollo de la cerveza artesanal con todo lo que requiere y con el desarrollo de cada una de los eslabones, tanto comerciales como productivos, lúpulo, levadura, malta, y bueno, y tener todo el acompañamiento necesario para, bueno, ahora lo que se está trabajando es dentro del clúster un nuevo relevamiento para poder tener a todos los actores y hacer el mismo trabajo que hicimos, pero con los actores completos de lo que es la cadena productiva de cerveza artesanal.
¡Qué trabajo! La verdad que es realmente
admirable. Bastante y súper atrapante.
No, porque además sí. Yo imagino cómo hacer el proceso de integración, porque, como decirlo, muchas veces en esta zona, cada cervecero mira como si fuera su propio ombligo, ¿no? Y la forma esta de que ustedes pueden tratar de hacer una integración y verlo a nivel global, y no solamente estoy hablando del productor de cerveza en sí, sino a todos los actores que hacen que la cerveza artesanal pueda ser como tal, llámese lúpulo, producción de malta, levaduras y demás, ¿no?
Sí, sabemos que no es solo en el productor cervecero, en todos los productores, y es casi una cultura nuestra el tema de un poco trabajar solos, y hay como un claro. tema que tenemos que desmitificar un poco, y tenemos que darnos cuenta que la salida y la mejor posibilidad de desarrollo en un mercado está en trabajar solidariamente,
cooperativamente, sí.
porque hacemos, al reunir a las personas, con menos esfuerzo logramos más.
Claro.
Entonces, creemos que ese es el camino. Sabemos que es un camino difícil de transitar, estamos totalmente conscientes de eso, sabemos sí. que es así. Pero sabemos también que podemos lograr resultados, y que cuando los resultados se empiecen a ver, digamos, eso va a poder ir sumando a todas las personas que tiene que tener. Por suerte y gracias a Dios, el clúster tiene muy buena convocatoria, tiene muy muy buena participación por parte de todos los actores, porque no solo los productores cerveceros, sino comercializadores, productores de lúpulo, proyectos de maltería, digamos, todos han participado y están dando su apoyo a esta propuesta, que nos parece espectacular, porque en definitiva quienes se benefician son los mismos actores.
Claro.
Entonces nos parece que ese es el camino. Al menos vamos a vivir la experiencia y tratar de sacar provecho en cada paso que damos para que el desarrollo de cerveza artesanal siga hacia adelante.
Hacemos un pequeño alto, una pequeña pausa musical, y nos vamos a escuchar los Milking Blues en un combo de temas, Miss You, The Happiest Day of Our Lives y Another Brick in the Wall, temas de Stone in the Pink Floyd. Que lo disfruten.
Phone rings. classrooms. Teacher, leave them kids alone.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástico este tema de Midland Blues. Y continuamos con nuestra entrevista a la licenciada Carla Agüero.
Carla, ¿es parte de lo que es la parte de producción o el desarrollo de cerveza artesanal? Porque está bien, llegamos hasta el cliente que ahí bebe nuestro líquido y estamos chochos porque están conformes y demás, y la cerveza se produce y se hace. ¿Qué pasa con el tema del bagazo cervecero? Los desechos, que en realidad no son desechos, lo llamo así por decirlo, por ponerle un nombre, pero que en realidad productivamente pueden aportar y sumar a otros sectores también, ¿no?
Sí, bueno, justamente dentro del clúster tenemos distintos tipos de instituciones, como te comentaba, y dentro de los ejes de trabajo que tenemos previstos dentro del clúster, una es proponer ideas y soluciones,
sí,
para poder hacer el aprovechamiento de eso, porque claramente es un recurso.
Es tremendo.
Que tiene mucho aporte nutritivo, que tiene un montón de opciones para poder generar un nuevo mercado, un nuevo recurso, una nueva unidad económica de negocio en todo caso. Pero bueno, obviamente hay que armar todo un desarrollo y sí, poder ver cuáles son las opciones que se tienen y cómo desarrollar eso. Con lo cual hoy estamos recién empezando a transitar ese camino formalmente, digamos, sí. Porque informalmente cada productor cervecero sí. Tiene algún tipo de colocación o algún tipo de formato en donde aprovecha, claro. O bueno, algunos que no, pero digamos, pero en general lo aprovechan para alimento, para algunos animales y bueno, para algunas cuestiones. Entonces, la idea es formalizar un poco y presentar las opciones científicas y las propuestas de cada una de las instituciones que ya han hecho estudios y han trabajado un poco sobre esto. Entonces, bueno, en breve tendremos un panorama un poco más específico de cuáles son las opciones que se pueden tener y cómo articularlas.
Vos sabés que, por ejemplo, en mi caso, cuando termino de cocinar, que queda ya la cebada guardada en bolsas, que por lo general sí. Lo llevo acá a un criadero de cerdos, que el tipo exacto. Chocho, porque le sale después la carne, dice, del cerdo sale pero bárbara. Sí. Una parte va para casa y se amasa pan con esa cebada, queda buenísimo. Y después la otra, hemos sí. hecho también barritas de cereal donde ponemos yogur, miel, lo horneamos, queda durito. Y esto te estoy contando yo, después hay infinidad de cosas, decir, de fábricas que hacen, que lo utilizan para lo que es combustible, que biogás.
Biogás.
Sí, hay un montón de posibilidades. La verdad que es lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, que desde este clúster, cómo uno puede llegar a integrar muchísimas cosas que estaban dando vueltas y que cada uno va trabajando de forma individual o pensando de forma individual. Y de esta manera se le puede dar algo más global, ¿no?
Sí, sí, aparte de como vos planteabas, el desecho dijiste primero y después te corregiste y decías, es verdad, o sea, de repente algo que es para algunos un desecho puede terminar siendo una unidad económica de negocio a desarrollar. Y eso es lo que tenemos que apuntar, digamos, a convertir los recursos que tenemos en un aprovechamiento para poder generar fuentes de trabajo, desarrollar actividades y seguir innovando en lo que es la cadena productiva de la elaboración de cerveza.
Bueno, Carla, la verdad que nos has brindado muchísima, muchísima información recontra útil a que todos los cerveceros chubutenses de la cordillera y a todos los cerveceros de acá de Chubut y del país que nos escuchan y que pueden saber de qué manera también poder integrar todos sus esfuerzos y sumarlos, ¿no?
Perfecto, sí, aprovecho, si es que a nivel nacional está escuchándose. Quería comentar que empezamos a hacer un relevamiento con el Centro INTI de Trelew.
Sí.
Ese relevamiento que nosotros trabajamos desde el Ministerio en conjunto con INTI fue tomado por la Red Nacional de INTI como metodología de trabajo y en cada localidad, en la Red Nacional, se está trabajando ese relevamiento. Entonces, todas aquellas personas que sean del sector cervecero y que quieran completar la encuesta y poder ayudarnos para seguir haciendo los desarrollos que necesitamos, implementando las políticas públicas que queremos generar, sería muy útil para nosotros y para la Red INTI Nacional de Cerveza Artesanal que puedan responder esos cuestionarios. Así que los invito a su vez a entrar a las redes, a las páginas de INTI, del Ministerio de Producción también, claramente, para poder hacerse de las herramientas que tenemos para poder contribuir a sus proyectos. Así que
Carla, esto,
yo quería invitarlos.
Fantástico. Y esto, aquellos que nos están escuchando, ¿qué se meten al sitio del INTI? ¿Intentan contactar al INTI local de su zona?
Oficial nacional.
¿Sí?
Y ahí la web los va a ir dirigiendo y pueden tomar contacto. El Centro INTI tiene espacios de por ejemplo, el Centro de la Espinosa, o sea, todos hay trabajos en donde hay equipos de trabajo que desarrollan una parte
sí.
y pueden ayudar a las investigaciones. Entonces, me parece interesante que tomen contacto con algún referente o que puedan ingresar a la página y contactar en los formularios de contacto que hay para poder finalmente contestar la encuesta y empezar a trabajar o a pedir ayuda en lo que se necesite. Por ejemplo, también hay cursos de buenas prácticas de manufactura.
Sí.
Digamos, un montón de cuestiones que se pueden articular si se solicitan. Por eso digo, tanto desde el Ministerio de Producción, bueno, que claramente a mí me involucra solo lo que es la provincia de Chubut y en este caso lo del clúster, que involucra también el Bolsón, pero si no, digamos, si hay cerveceros nacionales, pueden ingresar a INTI a través de eso, colaborar con el proyecto que estamos trabajando y que, bueno, pueden dar con herramientas que pueden contribuir al desarrollo de sus propios emprendimientos.
Carla, ha sido muy gentil el habernos comunicado y poder charlar un poco de cómo está planteado toda la movida del, del, del sector cervecero y de todo lo que es el sector productivo de aquí de la provincia de Chubut. Desde ya que sos bienvenida para que cualquier novedad que tengas para compartirnos, aquí tenés tu espacio para poder hacérselo saber a nuestros oyentes.
Bueno, muchísimas gracias, me pone muy contenta que estén interesados en la articulación de las políticas públicas que implementamos en la provincia y bueno, y cómo eso se empieza a entrelazar con otras instituciones a nivel nacional, y la verdad que es algo muy interesante. Estoy muy apasionada por el trabajo que venimos realizando. El sector es un sector muy muy lindo, con gente con muy buena predisposición, y bueno, y es un placer para mí trabajar desde el ministerio con este área. Así que bueno, les agradezco muchísimo por haberme llamado, y bueno, también quedo a disposición para cualquier tipo de consulta que quieran realizar. Cuando sea, estoy a disposición.
Bueno, Carla, te agradezco muchísimo y será hasta la próxima.
Hasta la próxima, Diego. Chao, hasta toda la audiencia.
Bueno, ahí estaba, la licenciada Carla Agüero, directora de Coordinación y Gestión de Proyectos a cargo de la cerveza artesanal de la provincia de Chubut, y lo tuvimos aquí en Aire de Cerveza.
Bien, estimados y estimadas amigos y amigas, esto ha sido todo por esta edición de Aire de Cerveza. Espero que hayan disfrutado de esta nota que hemos tenido con la licenciada Carla Agüero, que nos ha comentado respecto un poco a la situación del sector cervecero, no solamente en Chubut particularmente, y también esta creación del clúster cervecero que tantos bien nos hace a los productores cerveceros aquí de la zona. Recuerden encontrarnos allí en redes sociales, en facebook.com/airedecerveza, allí también está nuestro Instagram y nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. Antes de despedirnos, el consejo que les doy siempre, si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Nos despedimos con un temazo de Joe Bonamassa en su tema Stop. Chao, hasta la próxima edición.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Try to walk away.